Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre las explosiones de aparatos móviles en el Líbano. Ayer buscas, hoy walkie-talkies, habrían dejado ya 14 muertos y 450 heridos hoy. También analizaremos las últimas amenazas del independentismo catalán al gobierno. Pero antes te quiero hablar de uno de los protagonistas del día, en dos momentos distintos. Me refiero al rey Felipe. Hoy es noticia porque nos ha dejado, como digo, dos fotos de gran relevancia para España. Una por su significado político y otra por la repercusión humana que puede tener. Empiezo por esta última, que en realidad, sinceramente, es la que me llama la atención. Don Felipe está en Canarias, para tratar, entre otros asuntos, la crisis migratoria. Ya sabes, este es el gran desafío del siglo XXI. Según el CIS, ahora mismo es el principal asunto, preocupación de los españoles. El rey estará en las islas unos días. Yo ya mantengo un encuentro ya con el presidente autonómico, Fernando Clavijo.
El conocimiento de Canarias y de la situación actual que tiene su majestad el rey es profundísimo, ¿no? O sea, prácticamente poco pude informar que no supiese ya su majestad el rey, ¿no? Así que hablamos obviamente también de lo que es la migración.
Un viaje necesario porque, por ejemplo, en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 600 personas a bordo de 15 embarcaciones. Los datos son demoledores, siguen siéndolo. Los centros de acogida están desbordados, siguen desbordados. Este es, sin duda, un mensaje a la ciudadanía, a los canarios, a la clase política. Te recuerdo que Pedro Sánchez accedió a reunirse con Clavijo tras varios días ignorándole, de vacaciones en Lanzarote, y al final le vio un ratito en La Palma. En fin, lo de hoy del rey Felipe es un mensaje en toda regla. Además, esta visita coincide con el viaje del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinis, que ha anunciado que Bruselas va a destinar 14 millones de euros adicionales para paliar la crisis migratoria. Tras el encuentro, Margaritis ha dejado un recado.
Es un reto europeo, pero ojo, las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias entre el nivel regional y nacional.
La segunda fotografía protagonizada por el rey Felipe la hemos visto esta mañana en el Palacio de la Zarzuela. Ha recibido al presidente de la Generalidad Catalana, Salvador Illa. Un encuentro muy esperado. No es habitual, le decía el rey entre la lluvia de flashes de los colegas. Segundos antes, el socialista aseguraba que estaba muy contento de estar en Zarzuela, y es que la última vez que vimos a un presidente de la Generalitat de Cataluña en casa del rey fue hace 9 años. Por aquel entonces fue Artur Mas quien acudía a una audiencia con él, justo un año después de la consulta del 9 de noviembre. Bueno, la consulta, el paripé aquel, ¿te acuerdas? Desde entonces le han dado plantón Puigdemont, el tal Torra y Pere Aragonés. Illa en redes sociales ha dicho que el respeto entre instituciones siempre será uno de los principios fundamentales de su acción política de gobierno. Y por la tarde ha dejado este mensaje.
Son la esperanza y el optimismo y el conocimiento de la realidad catalana los que me llevan a afirmar que Cataluña ha vuelto. Cataluña ha vuelto para mostrar su mejor versión e implicarse en la mejora de una España compartida.
Está muy bien ir a ver al rey, faltaría más. Hablar de unidad, hablar con ese optimismo, seguro que es mejor que lo que había. Bueno, tampoco. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy dicen esto, pero mañana están negociándote la amnistía. Bueno, mañana no, antes de ayer. Y la financiación singular de Cataluña. Salvador Illa está intentando gobernar haciendo equilibrismos, como su jefe, sin hacer mucho ruido, eso sí, intentando contentar a todos, y eso a la larga es imposible. En resumiendo, bendita y necesitada foto, la que hemos visto en Zarzuela con un presidente catalán reuniéndose tranquilamente con el rey, y horas después, la foto de don Felipe con el canario Fernando Clavijo en Canarias, esto es muy importante, con el tema migratorio. Pues oye, sí señor. Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Julio César Herrero. Mira tú. Mira tú la rima. Nicolás Redondo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Julio César? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, entiendo que no debería ser noticia las dos fotos de hoy, pero sinceramente lo son. ¿No te parece, Nicolás? Una y otra.
Sí, lo son, lo son. Bueno, en cualquier caso, además, siempre se interpretan los gestos del rey, aunque no diga nada ni hable nada, ¿no?
Arrímate un pelín más al micro.
Sí, me arrimo todo lo que quieras. Venga, perdona. Aunque no hable ni diga, las imágenes del rey sin políticas, que tienen un trasfondo político, siempre son interpretadas. A mí me parece muy importante su visita a Canarias, la situación que se está viviendo en Canarias, y la conocemos todos, es de un peligro, de una situación, es una situación gravísima, terrible para los canarios. Como dices tú, pues han llegado 600 migrantes nuevos, y todos los días va a ser así, y esta época que viene probablemente tantos o más, porque es un momento de tranquilidad en el mar de aquella zona, y por lo tanto que esté el rey, el jefe de Estado, allí implicándose simbólicamente, que es lo que le corresponde y lo que puede hacer, pues me parece que es muy positivo. Y la otra me parece que es positiva porque remarca la normalidad, y porque, por cualquier caso, una vez remarcada la normalidad, deja el debate en el ámbito que tiene que ser, sin que se mezcle a la más alta instancia del país, que es el jefe del Estado, que es el rey, que es Felipe VI. Bueno, luego queda pues el debate sobre lo que está sucediendo en Cataluña, el debate de la financiación, la relación con los nacionalistas. Queda todo esto, que es el debate político, pero que no salpica, por decirlo de alguna forma, a la más alta instancia, cosa que siempre han intentado los independentistas. Bueno, eso lo hemos logrado, lo ha logrado y ya, hay que reconocerse bien, me parece bien. Ahora queda lo otro, que es lo fundamental, el concierto económico, las relaciones de Cataluña con el resto de España, el documento suscrito por el PSC y RC, en el que hablan sin tapujos de la nación catalana. Bueno, veremos a ver lo que pasa, pero ese es un debate ya de otro nivel, que me parece que es bueno inscribirlo en el marco, en un marco distinto, efectivamente. Es positivo.
Julio César.
Sí, las dos imágenes son interesantes, pero creo que con dimensiones distintas. Aunque el protagonista sea el mismo, en una de ellas el rey no tiene la iniciativa y en la otra sí. En la visita de Illa la iniciativa es del presidente de la Generalitat y está muy bien. No creo que haya que magnificar extraordinariamente esto. Creo que sí tocaba la crítica en los 9 años anteriores que los presidentes no iban incumpliendo una responsabilidad institucional debida. Y eso era lo que había que criticar, que haya que elogiar. Yo no creo que haya que elogiar que haya ido hoy. Mejor que vaya, por otra parte, un presidente socialista, un presidente de comunidad autónoma socialista, que decida no ir a despachar con el rey, pues tendría serias dificultades para explicar esto. Bueno, ya seguramente sería lo último. Así que, aun reconociendo que es buena cosa, y creo que lo es, pues hombre, yo tampoco sacaría mucho pecho y pondría muchísimas medallas. Porque luego una parte es lo visual, cómo lo vende el propio Illa, vuelve Cataluña y no sé cuántas historias, vuelve el hombre. Y luego, por otro lado, la realidad de las cosas. Una cosa es el discurso, lo que vende, que está muy bien, pero magnificado desde mi punto de vista extraordinariamente, porque luego en realidad esa vuelta de Cataluña, que lo estaba diciendo Nicolás, esa vuelta de Cataluña es una imposición de un sistema de financiación que nada tiene que ver con el del resto de las comunidades autónomas. No. Esa es la vuelta de Cataluña.
Y que y ojo, Julio, que la próxima visita va a ser a Puigdemont. Se va a ir a ver allí.
Ya, claro, entonces esto es ponerle una vela a uno y otra al otro. Pero bueno, quiero decir que bien.
Y sobre la visita a Canarias.
Sí, sobre la visita a Canarias. Ahí, sin embargo, a mí sí me parece que tiene una mayor relevancia. En primer lugar, porque la iniciativa entiendo que parte de él, más allá de que haya pedido permiso o no, que yo no lo sé, al gobierno para poder hacer el viaje. Claro. Se me escapa el asunto. Pero aunque no sirva de gran cosa, quiero decir, efectos prácticos, la visita no tiene mucho más recorrido, sin embargo, desde el punto de vista simbólico, sí, es muy importante. Y para elevar el ánimo de la tropa que está allí.
Es que fíjate, salvando las distancias, por supuesto, faltaría más. Cuando hace 10 días hicimos el programa desde la Isla del Hierro.
Del Hierro, arrancando la temporada.
Bueno, lo que te decía la gente, desde el cura hasta la médico, pasando por los operarios del puerto, era, pues gracias por venir a contarlo desde aquí. Es que el mero hecho de estar allí, pues la gente lo valora.
Claro, y en el caso, perdona Nicolás, en el caso del rey atrae el interés informativo y eso es muy importante para que las cosas no se olviden, para que el asunto siga candente y siga siendo noticia. Que el rey no pueda hacer nada en concreto por solucionar el problema, pero sí obliga indirectamente a centrar el interés informativo y a no abrir la mirada para otras.
Como siempre, Nicolás, el lado humano de las cosas, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Es que es
ni más ni
fundamental.
Menos.
El factor humano, como veremos en casi todos los temas que tratemos, es fundamental. Y en este caso, ¿quién lo puede encarnar? ¿A quién le corresponde? El que tiene la responsabilidad es el jefe del Estado, es el rey, es Felipe VI, ¿no? Que tiene esa labor simbólica que no es poco importante en un país, que es muy trascendente. Siempre hablamos con un cierto desdén de los símbolos, pero claro, los símbolos son fundamentales para sobrevivir una sociedad. Y lo que les correspondería a los políticos es no tratar el tema de la inmigración o de la migración, como dicen ahora, o de la inmigración, tratarlo como un tráfico político corriente. No lo es. Es el gran reto del siglo XXI para Europa y se tiene que enfrentar. Y hemos visto ya situaciones que pensamos que no se iban a ver. De facto, hay una cierta quiebra del espacio Schengen con Alemania. Es evidente que un líder laborista recién elegido en la euforia de su elección en Gran Bretaña va a ver a la primer ministra de Italia, la señora Meloni, que estaba absolutamente aislada en la política, y desde luego en España, que cualquiera que hablaba de ella, han hablado de ella Feijóo, han hablado de ella Felipe González, pues lo mínimo que se decía de ellos es que eran unos fascistas como ella, ¿no? Y sin embargo, pues ahí ha estado el primer ministro británico, hoy ha ido Feijóo, porque eso muestra que el problema es un problema muy distinto al que quieren, al que lo quieren convertir, ¿no? Que ese sea el tráfico político, que el PSOE lo hace porque el PP, pero miren ustedes, ese es un reto que un país no se puede Estado, un problema de Estado, y que por lo tanto tiene que tener políticas comunes, políticas de consenso, porque además ni siquiera es un problema de Estado. Tiene que estar el Estado, como tienen que estar las comunidades autonómicas. Es un problema de la Unión Europea, como lo ha demostrado Suecia, como lo demuestra Alemania, como lo...
Estamos teniendo algún problemilla con la conexión con Nico, pero quiero cambiar de tercio. Aprovecho ese cortecillo para cambiar de tercio. Julio, estás ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Capítulo Líbano. No hayamos vivido... Yo, por lo menos, obviamente, nada igual en mi vida, ni siquiera en las películas. Yeah. Ataque masivo contra Hezbollah a través de los buscas, ayer, de los walkie-talkies, hoy, y de otros dispositivos hasta ordenadores. Entre ayer y hoy habían muerto una veintena de personas, más de 3.000 heridos. Israel dice que la guerra ha entrado en una nueva fase. Netanyahu reconoce, sin reconocer el ataque, que uno de sus objetivos es que los israelíes puedan volver a la zona fronteriza norte de Israel, con el Líbano. Netanyahu.
Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte a salvo a sus hogares, y eso es exactamente lo que haremos.
Ni en las películas, ¿eh?
No, y si a ti no te constaba estas cosas, ¿a qué te voy a contar? A mí, quiero decir, entra en otra fase. La cuestión es cuánto se va a prorrogar esta nueva fase. ¿Esto significa que es buscar lo mismo pero por distintos métodos? ¿Mantener la misma intensidad bélica que se venía arrastrando o que se venía protagonizando durante los meses anteriores? ¿Exactamente a qué se refiere con una nueva nueva fase. Vamos a seguir haciendo daño, pero con otros métodos más ingeniosos, y que quien esté escuchando interprete estos términos no de la forma amable, sino con una cierta ironía. Seguramente que ante lo ocurrido, lo primero que uno debería hacer es lamentar a los muertos, independientemente de donde sean, porque esto es lo que ocurre en una situación bélica, pero más allá de eso, que insisto, sería lo primero que habría que hacer. Y yo estoy sorprendido con el... es verdad que el Mossad necesitaba levantar cabeza desde aquel error que trajo todo esto, ¿no? Y no sé si esto, probablemente esto ayude en términos de reputación, no lo sé. Desde luego, yo soy incapaz, he estado escuchando a algunos expertos que son incapaces de explicar ¿cómo narices han podido
es que muy posiblemente no lo sepamos ni debamos saberlo.
Claro, pero por eso te estoy diciendo la cantidad de vueltas que hay que darle a la cabeza. Unos servicios de inteligencia pues que sí que están en la vanguardia y además con una capacidad tecnológica verdaderamente asombrosa.
Sí, la realidad supera la ficción, absolutamente. Ni en una película de Tom Cruise.
En este caso.
Sí, totalmente.
Pero vamos a ver si son aparatos que van a pila.
Amigo, es que en muchos casos, y eso no va con Internet, es por línea telefónica. La clave está, por lo que me explicaban a mí, es que en el origen, es decir, en la fábrica, sabiendo que esta gente iban a cambiar los móviles por los móviles, los buscas o sus sistemas, alguien en la fábrica...
Claro.
Les mete o bien el virus, o bien la contraseña, o bien una masita pequeña de algo para, en un momento determinado, ¡zas! Es de ciencia ficción, Nicolás.
De ciencia ficción. Israel tiene una historia sobre la información y los servicios de espionaje extraordinaria, ¿eh? Hay que recordar el suceso de Uganda, que lo recordáis, aquel rescate impresionante. Hay que recordar que hay una serie también extraordinaria, el gran cargo público que había en Siria, que estaba trasladando continuamente información a Israel, que le cogen y terminan fusilándole, ¿no? Es decir, Israel tiene una gran historia porque le va la supervivencia en eso, es evidente, el servicio de información, el Mossad. Pero este, como decía, ¿no?, es de absoluta ciencia ficción. Yo estaba casi, estaba sorprendido porque todo el mundo que lo quiere explicar nos termina diciendo no sé cómo ha sido, ¿no? Claro, les ha introducido a los de Hezbollah una sensación de desprotección, de terrible, ¿no? Brutal, aparte de del daño que ha hecho a la estructura de Hezbollah, que será terrible, supongo, es que es evidente que tiene controlados un grandísimo número de ese grupo terrorista, que hasta hace poco decían que era el grupo terrorista imbatible, extraordinario, que tenía una superioridad sobre todos los demás, que tenía que hacer temer a Israel. Bueno, pues la verdad es que esto es, como decías tú, ni Tom Cruise, estas cosas son mucho más sofisticadas, mucho más inteligentes. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que Israel es uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo, ¿eh? Siempre mucha gente esto lo desconsidera y lo desconoce. Es que es de los más avanzados en todo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso fue una auténtica barbaridad que las universidades españolas decidieran romper lazos con unas universidades que tienen un acopio de conocimiento, de inteligencia extraordinario, de los mayores del mundo, ¿no? Claro. Sobre todo, además teniendo en cuenta que son centros de libertad.
¿Me permitís una curiosidad que estoy aprendiéndola ahora mismo, ¿eh? Esa operación a la que se refería Nico se llama la Operación Trueno u Operación Jonathan. 1970 y tantos, en Uganda. Secuestran un avión, lo aterrizan en Uganda, y un comando del Mossad, un comando israelí, se planta allí, pum, 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 y libera a los secuestrados. Habían sido liberados los de otras nacionalidades, seguían secuestrados los israelíes. En la operación murió el comandante. ¿Sabéis quién era? El hermano de Netanyahu.
Ajá,
Jonathan Netanyahu. Por eso la operación la llaman Operación Jonathan, el hermano mayor de Netanyahu. Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No lo sabía, sí. Lo estoy leyendo ahora mismo.
Yo tampoco,
¿eh?
Yo esa parte no la sabía tampoco. Es yo la otra bueno. Sí, la recordaba.
Sí, sí,
pero
sí.
Eso
sí.
No sabía. Sí,
es muy bueno.
Respecto a esta operación de la que estábamos hablando y sin pretensión de exhaustividad, porque y además yo no conozco, yo no soy especialista en esas cosas ni tengo autoridad para pronunciarme sobre ellas, pero si hay algunos momentos que han tenido que observar. En primer lugar, los servicios de inteligencia han tenido que saber que Hezbollah decidía evitar los teléfonos móviles y hacerse claro. Con otro tipo de material. Punto primero. Que ese material iban a ser los busca y después los walkie-talkie. Después, que se lo iban a cargar a una empresa china que produce esto en Bulgaria.
En Taiwán, sí. De Taiwán a... No, sí, en Hungría.
En Hungría. Después, identificar cómo iba a ser la partida, de cuántos ejemplares y quién iba a meter el explosivo en cada uno de los aparatos. Además, que imagino que no debe ser un operario de última fila, porque para poder hacer esto sin que despertar ningún tipo de sospecha, al bajísimo nivel no parece que se resuelva. Después, que el viaje fuera, se garantizara que iba a llegar donde tenía que llegar y además lo iban a recibir aquellos que lo tenían que recibir y no otros, porque si no se podría haber montado un pollo de padre y muy señor mío. Y después, hacerlos explotar.
Seguramente hay
más cosas que tuvieron que tener en cuenta y que yo no lo sé, pero pensando, por lo menos han tenido que determinar todas estas cosas.
Es que hay otra derivada. ¿Y ahora qué? ¿Tú te imaginas a los de Hezbollah o a los de Hamas o al propio gobierno de Irán cogiendo el teléfono?
No cogen un teléfono.
Vamos, es que te has cargado la operativa absolutamente. Ojo, recordemos que Hezbollah lo que es una organización terrorista.
Terrorista.
De miles de tíos, ¿eh? Es que te les has cargado el funcionamiento.
Y luego, por otra parte, nada de lo que hayan tenido que meter como material explosivo, o bien se podía detectar con algún aparato, o bien porque no hay aparato que lo detecte, o bien porque cometieron la imprudencia de no pasar los aparatos por algún detector.
Es que ya hay debate. Ahí hay debate, porque no se sabe si hay material explosivo o es el propio litio del cacharrito.
Pues claro. Si efectivamente fuera el propio litio, a ver ahora alguien de Hezbollah qué hace para comunicarse.
Pues
porque
eso.
Tiene claro que los teléfonos no, que los beepers tampoco, que los walkie tampoco, que los van en vez de litio que van a poner
sí,
una pila de...
Pero no solo Hezbollah, los que queden vivos de Hamas y vete a Siria o vete a Irán. Está todo el mundo más pinchado que vamos, un pincho por uno.
Bueno, la duda de ahora cómo nos comunicamos con cierta garantía, imagino que esa la tienen, otra cosa es cómo la resuelven.
Es impresionante. En fin... Nicolás, Julio, cambiamos de continente pero seguimos en el exterior. Venezuela. ¿Habéis visto lo de esta tarde?
Sí. Terrible.
El régimen chavista muestra fotos de Edmundo González Urrutia firmando en la residencia, en el jardín del embajador de España en Caracas, firmando una carta en la que le han mostrado, dice que reconoce la victoria de Maduro. Lo ha difundido Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que se presentó allí con ella, con la hermana.
La embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonara el país, para entregarnos este documento de propia mano. El señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia para entregárnoslo de su propia mano, quiso el señor González Urrutia que nosotros recibiéramos la misiva.
González Urrutia dice que esa carta es nula, que la firmó bajo coacción tras todo tipo de presiones y chantajes.
Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado, e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano.
Dice que no va a traicionar a quienes le votaron, que no se van a callar. Ahora comentamos lo que queréis de este asunto, pero ¿no había dicho el gobierno de España que no se negoció nada? ¿Esto se firmó? Sea lo que sea, se firmó en el jardín de la casa del embajador. ¿Eso es España? ¿No, Nicolás?
Sí, sí, eso es España. Y eso requiere una rápida, tajante, clara, inequívoca aclaración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me puede decir Álvarez que mejor me dedica a hablar de Franco, pero no.
Pues con toda probabilidad, sí.
Claro, eso lo que requiere es justamente esa aclaración. Diciendo, no sé cómo lo dirán, pero que en cualquier caso ni estuvieron ni tenían conocimiento de ese de esa documentación, claro, es que le comparamos a Edmundo González Urrutia, le podemos comparar con esa gente que está secuestrada y le hacen leer un manifiesto. Claro, es que es terrible y no disminuye, hay que decirlo, casi lo primero tenía que haberlo dicho para ordenar bien mi propio discurso, que no desmerece en nada la legitimidad y la dignidad de Edmundo González Urrutia. En nada, en nada. Simplemente se han aclarado más las cosas y hay que tener en cuenta que todavía parte de su familia está en Venezuela y tenemos que tener en cuenta el grave y potencial y grave peligro que pueden correr. En cualquier caso, necesitamos esa aclaración los españoles.
Como yo no sé cuál... déjame acabar, Ángel.
Sí, por favor.
Que a lo mejor igual cuando empiece me vas a decir... pero espera. Como yo no sé cuál de los dos dice la verdad... entonces hay que ver cuál de los dos testimonios resulta más creíble. Y no parece que haya ninguna duda de cuál resulta más creíble. El primero que escuchamos no hace más que insistir, creo que hasta por tres veces, que es un documento firmado de su puño y letra. ¿Y cuál es la relevancia de que esté firmado? Cualquier acto realizado bajo coacción es nulo. Es nulo. Si no lo hacen plenamente libre, es nulo desde todos los puntos de vista. Creo que es nulo desde todos los puntos de vista. Y luego, por otra parte, efectivamente, esto se hace en terreno español. Terreno español, es la embajada de España en Venezuela, luego eso es España. Algo tendría seguramente que decir nuestro gobierno. La pregunta es, si llevaron insistiendo, o si llevaba insistiendo desde hace bastantes días el gobierno en las extraordinarias labores de intermediación del expresidente del gobierno. El expresidente del gobierno, hablo de Zapatero, el expresidente del gobierno permite en sus trabajo como intermediario que se firme un documento bajo coacción en cuyo contenido no reconoce ni se siente identificado el propio que firma. ¿Esto forma parte de un proceso de negociación? Esta es una pregunta que hago, iba a decir inocentemente, bueno, quiero decir, sin saber cuál es la respuesta. ¿Un negociador facilita esto en el caso de que él hubiera sido negociador? Y si no lo fue él, ¿el embajador de España estaba presente? ¿Conocía esto? ¿Podía hacer alguna otra cosa o simplemente dejar hacer?
Es que el embajador de España es imposible que toque de oído o actúe solo. Es que se le cae el pelo y más con un avión del ejército el aire esperando en el aeropuerto. Es que es un absurdo.
Está claro que un embajador no actúa solo. Se debe a quien se debe. Entonces, esas preguntas, por lo menos, seguramente que hay alguna más, necesitan de alguna respuesta. Entonces, no sé si Álvarez va a decir que la razón la tiene el venezolano o que la tiene Edmundo González. Y entonces el gobierno de España facilitó eso, lo permitió. Por cierto, lo sabemos ahora porque él dijo que no había que el gobierno español... La única negociación era técnica para que aterrizara el avión. Vaya.
No, es que han soltado imágenes hasta de él subiendo el avión.
Claro.
O sea, no solo en el jardín, es que incluso subido el avión, Nicolás.
Sí, no. Vamos a ver, aparte de todas las cuestiones sobre el suceso concreto, esta es la mejor demostración de que en Venezuela está reprimida y oprimida la oposición. No hay ninguna duda. Y después de lo que ha dicho Edmundo González Urrutia, que tuvo que firmar un documento para comprometiéndose a algo en lo que no creía para poder salir de Venezuela, es de tal evidencia que debería, de verdad, lo digo sinceramente, si ni siquiera con un ataque político, no es desde luego un ataque político, debería hacer rectificar a los socialistas su posición. Es decir, yo no les pido ni siquiera que les reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente, que lo hago yo, pero yo lo pido, pero no les pido eso, les pido solo dos cosas. Una, la primera, que reconozcan que ha ganado las elecciones, porque es el son los únicos que han presentado actas, y han presentado un número muy alto de actas que supera con creces el 60%, y segundo, que aquel es un país en el que no existe la libertad suficiente para que le consideremos homologable. Esas son dos cuestiones que no debería suscitar ninguna duda en nadie, y no hay ningún motivo, ninguna justificación, ningún argumento, ni político, ni ético, que impida decir estas dos cosas. Y luego dice, mire, no le podemos reconocer porque eso va a ser en enero, eso ya veremos a ver, vamos a darle tiempo. Pueden decir lo que quieran, pero estas dos cosas son de tal evidencia que si no se dicen es que pasa algo, es que no sé qué es, no, esa modorra, esa falta de resorte moral, ¿no?
Y medio segundo, que nos tenemos que ir a la
pública. Un minuto, ¿no? Julio.
Sí. Si finalmente esta fue una exigencia por parte del gobierno venezolano para permitir que Edmundo González saliera del país, si esta fue una imposición, ¿en qué consistió la negociación? Porque
pues no lo sabemos.
Claro, porque si hay una imposición, o firmas esto o no sales, ¿cuál es la función de un negociador? Esto es una exigencia, es una coacción. ¿Dónde está la intermediación? ¿En qué consiste? ¿O es esto o nada?
Ojo, y en suelo español, ¿eh?
Sí, claro,
no olvidemos esa variable, ¿eh?
No, que es fundamental. Sí. Que es fundamental.
En fin, dejadme dos minutos. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿qué? ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una cesta de melocotones amarillos de origen nacional por solo 4,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo, con Julio César Herrero. Dejadme unos minutos que nos vayamos a Portugal, porque nuestros vecinos llevan días luchando contra decenas de incendios que han arrasado más de 10.000 hectáreas entre Oporto y Aveiro. Hay 5 muertos, más de un centenar de heridos, miles y miles de bomberos y otros cuerpos luchando contra las llamas. Entre ellos, por ahora, hay 250 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, pero se van a incorporar más soldados de la UME, creo. Saludo a Iván Fernández. Fernández es comandante del 5º Batallón de Intervención de la UME, de Intervención de Emergencias, ¿se entiende? Iván, comandante, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una duda, ese 5º Batallón, sois los de León, ¿no?
Sí, así es. El 5º Batallón está ubicado sí, en la base donde Gazola, en San Andrés de Rabanedo, en León. Sí.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Iván, dándonos una foto, ¿cómo están? Las imágenes que están llegando son terribles. ¿Cómo está la situación?
Bien, la situación actual, pues estamos hablando de un incendio con... Bueno, realmente son varios incendios, pero bueno, fundamentalmente hay un perímetro general muy extenso, tiene un avance bastante errático, pues bueno, influyendo bastante pues los vientos locales, el descenso de la humedad durante el día, bueno, la ausencia de precipitaciones y el estrés hídrico que ha tenido pues esta última temporada la vegetación, ¿no? Con lo cual hace que el combustible esté disponible para pues eso, para arder. El problema fundamental, ¿cuál es? Pues bueno, que las poblaciones están muy dispersas, están en su mayoría rodeadas de terreno, de zona forestal, y bueno, pues hace bastante complicado el poder defender todas esas viviendas y todas esas zonas de vital importancia.
Claro. Cuando dices bastante complicado, ¿quieres decir bastante peligroso?
Bien, ahí no deja de haber un componente de peligro, ¿no?, en todo este tipo de intervenciones. Lo que pasa que, bueno, lógicamente hacemos una valoración previa a intervenir en cualquier tipo a realizar cualquier tipo de acción, y siempre pues trabajamos conjuntamente con nuestros compañeros portugueses y vamos de la mano en todas las acciones que llevamos y nos coordinamos perfectamente, con lo cual, pues bueno, se llega a minimizar prácticamente a cero ese riesgo.
¿En qué zona estáis desplegados vosotros exactamente, comandante?
Ahora mismo nos encontramos yo me encuentro en la localidad de São Pedro do Sul, en el distrito Viseu. La mayor parte de los trabajos está en la periferia de esta localidad, de este municipio, y los pueblos colindantes. Como digo, hay gran cantidad de trabajo que realizar en interfaz urbano-forestal. Digamos que es cuando las viviendas y el monte, el bosque, es bastante difícil de diferenciar. Y eso es lo que tenemos ahora mismo.
¿Qué previsión hay? ¿Sois optimistas? Decían que a lo mejor, a medida que nos acerquemos al fin de semana, puede empezar a llover. Ojalá, ¿no?
Sí, a ver, optimistas, al final hay que ponerse en el peor en la peor de las hipótesis, ¿no? Pero bueno, la previsión meteorológica nos dice que bueno, pues el sábado y el domingo puede haber precipitaciones. La copiosidad, pues todavía es muy pronto, estamos a miércoles y esa probabilidad puede ir variando. Pero bueno, en principio podemos tener suerte, o puede tener suerte todo el dispositivo de que haya lluvias tanto sábado como domingo, ya le digo.
Una última cuestión, comandante, que tienes que descansar o directamente ir a trabajar con los tuyos. Esta pregunta habría que hacérsela a las autoridades policiales o de la Guardia Portuguesa, pero el origen, por la pinta, dicen que son intencionados.
Pues realmente es una valoración que no, la UME, nosotros no nos,
ya,
ni,
ya.
ni siquiera nos paramos a hacerla. Es decir, nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades portuguesas, de la dirección de la extinción designada al efecto en este caso, y directamente nos asigna unos cometidos y nos ponemos a trabajar, y entonces no tenemos una visión global de conjunto Y además, pues esa investigación, lógicamente, como comentaba antes, le corresponde a la policía.
Claro. ¿Y qué tal se trabaja? Ahora sí que sí, la ultimísima. ¿Qué tal se trabaja con los portugueses? Porque vosotros llegáis ahí desde León o desde Madrid, o en el siguiente refuerzo que llegue, os ponéis con ellos a coordinar, tú por aquí, tú por allí, tú por ese monte, y os ponéis a apagar el fuego. ¿Literalmente es así?
Literalmente es así, lógicamente. Hay un proceso que se realiza una reunión previa, se hacen unos reconocimientos iniciales mientras el personal se prepara y se pertrecha, se colocan los EPIs correspondientes, el equipo de protección individual que a cada puesto le corresponda, y a partir de ahí pues directamente nos ponemos a trabajar. Hay que tener en cuenta que no son momentos para relajarse, sino que hay que seguir al 100%.
Para eso estáis.
Y en cuanto a los compañeros de la UME, pues bueno, yo es coyuntural que estoy destinado en el 5º Batallón en León, pero bueno, como bien decías, hay la UME, hay personal de todos los batallones y de toda España. Y en concreto, pues mañana vendrán compañeros de Sevilla.
Iván Fernández Fernández, comandante del 5º Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, en misión, ahora mismo en Portugal, echando una mano a los vecinos que se les está quemando el país. Iván, comandante, suerte, cuidadito y, como siempre digo, muy orgulloso de vosotros.
Muchísimas gracias, ha sido un placer acompañarles.
Adiós, Iván. Gracias. A ver ahora cómo os pregunto por Junts, por Ábalos, con gente como está jugándose el pellejo ahora mismo en mitad de un incendio forestal, ¿eh?
Es un programa en el que hay para todo.
Sí, pero fíjate, a mí lo que yo te lo digo de corazón, ¿eh? Y bueno, nos conocemos los tres, es que tenemos que encontrar hueco para esta gente.
Hombre,
o sea,
no
lo que están currando estos tíos ahora mismo, que se están jugando la vida con llamas de decenas de metros, con muertos en Portugal, que puede pasar a la parte española, aunque no pasara en cualquier momento. ¿Qué quieres que te diga? Estos son muy importantes, esta gente.
Sí. Y son gente cuyo trabajo hace grande al país, porque finalmente es un trabajo que están haciendo en el país vecino, están ayudando. En fin, bueno, pues
es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos.
Absolutamente. Y luego, yo que les conozco, la preparación, la disposición, la vocación. Bueno, ya la quisiéramos los demás para cualquier cosa de nuestra vida. Pero en fin, un aplauso y que vuelvan todos. Junts y el gobierno, o lo que sea. Puigdemont dice que con Junts no funcionan los chantajes, de eso de chantajes y tal, él sabe, la verdad. Que el PSOE tiene que digerir, dice, que gobierna en minoría en Madrid y en Cataluña. Anoche cambiaron su voto a última hora para tumbar una iniciativa de Sumar sobre alquileres, vivienda. Sánchez insiste en que va a agotar la legislatura, pero Rufián le avisa de que se está formando un bloque de derechas con el PP, con Vox y con Junts.
En las legislaturas son 4 años, por tanto nos quedan 3 años hasta el final de esta legislatura.
Señor presidente, se lo podía haber currado un poquito más. Hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es un bloque nuevo, PP, Vox y Junts.
Te digo que el gobierno de España tiene la ambición de continuar estos 3 años.
Es que es lo que tienen los progresistas y reformistas, que igual te votan los presupuestos de Rajoy como el PNV, que te mandan al garete como Junts, ¿no, Nicolás?
Claro, porque...
¿Cómo te puedes fiar de estos?
Claro, es que defienden solo sus intereses. Si es que esto, yo he hecho una reflexión hoy sobre eso, es que no nos hemos dado cuenta nunca, no hemos querido darnos la cuenta nunca, que el PNV y Convergencia y Unidas antes es lo que defendían eran sus intereses con diferentes posiciones de vez en cuando. Y eso ha llegado al máximo después del 1 de octubre. Han estado realmente asalvajados. Y hoy por hoy, en el momento que hicieron el gobierno, esta es una legislatura que no tiene viabilidad. Pueden hacer gobierno, tendremos un gobierno, pero la legislatura no tiene viabilidad y el gobierno no va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque la coalición es de carácter negativo. Se formó el gobierno, la investidura salió favorable porque se les concedió algo tan impensable como la amnistía, que rompe el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y eso se ha venido a complicar mucho más, yo creo que definitivamente, con la política catalana. El Partido Socialista de Cataluña, Puigdemont cree que el Partido Socialista de Cataluña les ha hurtado la presidencia, porque ellos creen que la presidencia de la Generalitat
es propiedad.
Es propiedad. Y entonces van a hacerle, como lo dijo en su momento el propio Puigdemont, aunque suene mal, les van a hacer mear sangre. Es decir, esto va a ser así. No van a llevarle al límite de voto de censura ni romper para que haya elecciones. No. Pero que desde luego le van a tener con la soga al cuello todo este tiempo, no quepa ninguna duda, ahora con más motivos, porque RC les ha traicionado y están con el PSC. Y además, con más motivos, porque están jugándose la hegemonía, yo creo que para largo tiempo, del nacionalismo catalán. Y está ganando Junts, por mucho que aquí queremos que quieran que gane RC, está ganando Junts, porque ellos se mueven en un ensueño de simbolismos y de fábulas trasnochadas, y en ese ambiente pues el que está ganando es el que gana, que es Puigdemont, el más radical. Y en esa situación la única pregunta es, ¿se puede mantener una legislatura en esta situación? Para cualquier presidente del gobierno que ha habido anteriormente, no. Y para cualquier presidente del gobierno que venga posteriormente, no. Bueno, pues meditemos sobre esto, ¿no?
Julio.
Dice Rufián que hay un fantasma que recorre el hemiciclo. Bueno, pues yo no tengo nada más
que... Hay que reconocer que...
Si él lo dice...
No, de chantaje pues no sabía, pero de fantasma sabe lo otro también. Sí.
Si él lo dice... a ver... Al principio, cuando tuvimos las elecciones generales y decidieron montar esta parte del muro que quedaba para un lado, que era de los progresistas, reformistas y todas las cosas, todos estaban muy bien y encantados porque iban a hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Lo que pasa es que después empezó la guerra, hasta que se consiguió la investidura, bueno, con todas las exigencias cada uno por su cuenta, pero luego hubo que empezar a andar. Y ahí cada uno va a lo suyo. Como por otra parte es normal que vaya. Yo no sé por qué se extraña Rufián. De hecho, seguramente la actitud de Junts, aunque sea muy cuestionable, es muy coherente. Junts no se llevó nada de todo el tema y está muy encabritado. Y además dirá, vale, o probablemente diga, pues yo no voy a facilitar, de momento no voy a facilitar una moción de censura hipotética o no voy a hacer a Feijóo presidente. Bien, pero tú no vas a gobernar o vas a llevar un palo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y te los voy a dar yo. Por otra parte, como tú a mí no me diste nada, ¿por qué yo te tengo que dar a ti nada? Tampoco quiero o tampoco de momento voy a facilitar ningún otro gobierno, pero tú lo vas a pasar francamente mal, porque cuando tuvimos la oportunidad de negociar, yo te pedí cosas que no me diste. RC te las dio, muy bien, te apoya, pero yo no. Pero yo no, yo también quería cosas. Entonces, pretender que Junts sea, iba a decir coherente, no, que ceda y que ayude en la labor de gobierno cuando no ve recompensadas sus exigencias para dar a cambio los 7 votos, me parece absurdo. ¿Asunto de qué? ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿En qué se iba a beneficiar? Cuando además después, en las elecciones catalanas, tampoco pilló lo que quería pillar.
La cuestión de fondo. Nicolás, ¿aguantan 3 años?
Yo creo que no. Y yo creo que el Congreso Socialista es la plataforma para que indica que va a haber elecciones el próximo año. A mi juicio, ¿qué puede suceder? Que al final Junts les apruebe los presupuestos y siga manteniendo la misma estrategia, porque puede ser la misma, ¿no? Y lo puedan alargar, pues puede ser. Yo no lo pienso y en cualquier caso, ya digo, cualquier persona que estuviera atendiendo al bien común, al interés general del país, que estuviera por encima de sus intereses o de sus siglas, desde luego no podría estar en estas condiciones.
Pero en cualquier caso, yo estoy convencido de, bueno, estoy convencido, es que los hechos lo demuestran, de que continuará hasta el infinito y un poquitín más allá, porque de cada una de las cosas que nos salga, el responsable, aunque objetivamente es Junts, no lo será, será el Partido Popular.
Ah, bueno, seguro, claro.
Claro, este es el discurso. No sale lo de la inmigración. El problema no es Junts, es el PP. No sale los presupuestos o la senda de déficit. El responsable no es Junts, que fue quien ayudó a llevar al gobierno. Pero también, ojo, conviene recordar que los mismos de Junts dijeron el acuerdo que llegamos es un acuerdo de investidura, no de legislatura. Claro. Y están siendo coherentes con lo que dijeron, aunque me resulte muy desagradable tener que reconocer estas cosas, pero es lo que hay.
Sí, sí. Oye, un último tema. Esta me encanta. José Luis Ábalos, es uno de mis personajes favoritos, pide al PSOE que le levante la suspensión de militancia, asegura que han pasado ya 6 meses, que nadie le ha dicho de qué le acusan, ni ha habido el pronunciamiento sobre las pruebas contra él. ¿Cómo es esto de echar a uno de un partido, Nicolás?
Bueno, yo tampoco sé los motivos por los que le echaron a él. En cualquier caso, son diferentes a los míos.
Sí, no, evidentemente.
Los míos son motivos de opinión, de libre opinión, ¿no? De libre expresión de la opinión. Los de él no lo sé, pero también tengo que asegurarte que yo soy un desconocedor absoluto de los estatutos y los reglamentos del Partido Socialista. Ni siquiera los conocía bien cuando era secretario de organización. A mí me interesaba más la política y lo fui alguna vez por motivos muy coyunturales y muy excepcionales y no me ha interesado nada. Pero, sin embargo, Ábalos ha hecho la vida plena de política en el ámbito organizativo y ha sido el secretario de organización del partido. Así que eso se lo conoce bien y formalmente pues tendrá razón. Tenemos una forma de ser tan diferente él y yo, somos tan diferentes que no me atrevo a juzgarle, simplemente somos diferentes. Yo pues, si me sucede algo, si me hubiera sucedido algo de esto, pues hubiera dejado el escaño. Yo, si me hubiera sucedido algo de esto, pues no estaría en los medios de comunicación, tal vez por mi propia incapacidad para justificarme. ¿Eh?
Ya, hombre, si te vas a quedar sin curro dentro de 2 años, que es lo que va a ocurrir con toda probabilidad, pues oye, a lo mejor...
Claro, esto... Está tristón, quiere volver, está solo, se siente... No, no tiene amigos.
Sin secretaria.
Ha sido un reto, ¿eh? No sabe que no va a volver, es un reto.
Ya, porque, claro, la pregunta es, ¿qué va a ganar? ¿O qué cree que va a ganar volviendo? En el caso de que se lo permitieran. Y además... Lo de la dignidad, esto lo aguanta porque, hombre, después de todo esto y teniendo en cuenta que te trataron fatal, ponerse, empezar a arrastrarse...
Hombre, a mí lo que... No sé, esto forma parte de algún tipo de estrategia jurídico de defensa, es evidente, pero él sabrá. Pero a mí lo que me parece increíble es que hayan pasado ya 3 años y sigamos sin saber por qué. ¿Por qué le cesaron de ministro? Luego hemos sabido por qué le echan, bueno, le cesaron de ministro y de secretario del partido. ¿Por qué en el último año le echan del grupo parlamentario? Y claro, la madre del cordero, ¿por qué sigue en el grupo mixto? Nos ha jodido para seguir aforado y cobrando. Pero en fin, ese es otro debate. Pero seguimos sin saber por qué le echaron del gobierno.
Pero esto no es, quiero decir, en su forma de ser, yo no la comparto, yo tengo otra... Esto no es una humillación para él, ¿eh? Esto es un reto y esto es un órdago que él le hace al Partido Socialista. Y que
dices lo de supuestamente volver.
Sí.
Que no va a volver.
Evidentemente un órdago para estar en el candelero y para provocar un debate que seguro que para él tiene un interés porque tonto no es Ábalo. Y habrá medido muy bien todo lo que es la política y los intereses que pueda defender y la posición que va a tomar en el futuro con toda seguridad. ¿Eh? Sí, lo digo en su honor.
Alguna razón habrá, porque con todo lo que estamos sabiendo, con las cosas de Jessica, con las cosas de las empresas valencianas, con las cosas de las amistades, con tantas cosas que quieres que
no
te diga.
No parece que sea el mejor escenario para que te vuelvan otra vez a abrir la puerta. Creo. Pero vete tú a saber, como no supimos las causas por las que lo pusieron fuera, pues a lo mejor igual ahora vuelve sin saber tampoco por qué.
No sé, yo a mí A mí me da que no.
No, a mí tampoco. Además, tampoco. No me consta, a lo mejor igual a Nicolás sí, o a ti, Ángel, alguna vez en donde Sánchez haya reconsiderado una decisión que tomara.
La directora general de la Guardia Civil.
Ah, mira, sí. De que ayer. Lo tenemos ahí a la.
Es otro fichaje.
Antes de ayer.
Es otro fichaje maravilloso.
Sí, es verdad. Que sí, primero sí, dijo sí, que.
Pero bueno, no la
bueno, es cambio de puesto. Claro. No la quitaron de medio y luego la recuperaron.
Ni siquiera es cambio de puesto, es vuelta al puesto.
Vuelta al puesto, exacto.
Esa capacidad de adaptación, de todos modos, sí la tiene, porque le hemos oído decir tantas cosas que
y las contrarias. Sí, pero vamos, defenestrar a alguien y luego decir, venga, va, vuelve otra vez, a mí no me consta. Y ha dejado unos cuantos en el camino.
Sí, eso parece. Oye, una última cuestión, ultimísima hora, no tengo tiempo ni casi ni para comentar. El portavoz de Orbán, el primer ministro de Hungría, dice que esos buscas nunca se han fabricado o han pasado por Hungría. Pero están acojonados.
Todo el mundo está
lógicamente.
Está todo el mundo liado.
Silbando, mirando para arriba, como diciendo pío.
Sí, aquí nos hicieron. Pues no es lo que decía el dueño de la empresa.
Ya, pero claro, es que el dueño de la empresa está igual.
Ya. Así que, pues uno de los dos miente.
En fin,
uno de los dos miente.
Continuará la película basada en hechos reales. Nicolás, como siempre, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Julio César.
Julio César.
Otro Nicolás.
Chao, Julio, hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Chao, adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Pedro Sánchez ha conseguido, gracias al juego de equilibrios entre socialistas y conservadores en la Unión Europea, que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, haya sido nombrada vicepresidenta de Competencia y Transición Verde en la nueva comisión. Esta incorporación de la ministra se hace a un equipo de Ursula von der Leyen, de mayoría popular, en el que hay incluso un representante del partido de la italiana Giorgia Meloni. Es indudable que la nueva comisaria europea considera esta designación